En la agencia me dijeron que ya que había cambiado, como que había migrado de la maldita H al Dr. Fleber. Podríamos hablar del Dr. Fleber.
El
Que
doctor
es un
Fleber.
personaje que dice las cosas así como que le
Sí.
vale verga, así que es como medio vulgarón, así que es como un papá medio borracho en una fiesta.
Al que ahora se llama Dr. Fleber, antes lo conocían como Clever, estuvo con nosotros en un episodio muy memorable que se llamaba La Maldita H. Así que estamos aquí reunidos. Nosotros somos el grupo que se llama La Maldita H. Así que estamos reunidos aquí, todos los tres de La Maldita.
La maldita,
¿Qué
la
se
maldita.
cuenta, don Fleber? Ya son años de que
Años,
hemos
años.
estado en
Hoy
esto.
me puse a escuchar otra vez el podcast que hicimos. Me cagaba de la risa, loco. Me cagaba un montón de risa porque era como súper natural, así, solo hablando estupideces. No sé nada de eso. Ya cuando me dijiste y me dijeron eso de hoy nos juntamos,
Bien.
fue como increíble, increíble. Pero bien, bien, bien. Todo bien.
Y ahí te
Tranqui,
pusiste a preparar así tu receta de H lista para raspando la
raspando
parecita.
la pared ahí. Y escuché que decía full términos como técnicos, como si conocía.
¿En
Claro,
serio? ¿Cómo?
porque me puse a escuchar otra vez todo lo que hablamos. Y claro, era como, no, eso es la raspadura, como el cocolón, de ni sé qué. Y yo así era un experto, yo solo escuchaba y decía, ¿por qué tengo esa información tan
Claro,
presente?
información de la H.
Claro. Y era así como,
Y me
pelado
decías que
H.
en tu lugar de trabajo te escucharon tus compañeros este podcast y decían que has cambiado y que ahora eres el doctor Flever. ¿Cómo
Ah,
es eso?
sí, me decían que bueno, que ya, me decían, pero ya no eres el pelado H, me decían, porque a todos le ponen pelado, así como pelado salchipapa o pelado algo. Entonces me decían que ya no era el pelado H, sino que era ahora el Dr. Fleber.
¿Qué es? ¿Quién es el doctor Flever? ¿Qué
El
onda con
Dr.
él?
Fleber es como un personaje así medio, como que no le da miedo decir las cosas y que es medio bruto, así que, no sé, que es súper imprudente. O si en una reunión, no sé, el gerente de algo te dice como, cállate. Dice, ¿cómo así? Entonces medio como estoy en ese mood, creo. Entonces todo el mundo
Es
ahora
un doctorado en
es un
descaro.
doctorado en descaro. Ajá, es un
Ya.
doctorado en me vale verga, básicamente. Así de. Y eso, ese es el personaje. Y claro, y escucharon un par de locos ahí en la oficina y se cagaron de risa y les conté que íbamos a juntar a la maldita H otra vez.
Y tú me hiciste notar pues que han estado dañados los links en el website. Entonces hoy me puse a reparar. Porque lo que pasa es que le cambié de servidor. Porque
Haciendo
estaba
la
en.
gran ministro, le
Y
dije yo,
claro.
no seas ministro, pues loco.
Pero gracias a vos ya me di cuenta y esperemos que para cuando esto se publique ya funcionen todos los links.
En Navidad, así como.
Capaz, nunca se sabe. Este es el podcast que no tiene tema, que no tiene fechas, que no tiene
Que no tiene
días de
servidor.
entrega, no tiene nada de eso. Pero algo de
Es, por
diversión
ejemplo, ese es
tiene.
el trabajo
A veces no
soñado
tiene
del
diversión
Dr.
tampoco.
Fleber, por ejemplo.
Ah, por ejemplo.
Claro, eso es como no pensar. Como, bueno, ya. Hagamos un podcast. Bueno, ya.
Él es el productor de este podcast,
Exacto,
entonces.
exacto, exacto. Sí. Yo creo que algo que habíamos hablado ponte con esos locos de la OFI era como ¿qué es eso? Es como el yo les decía que es chévere como juntarnos porque es como no es pensado, no es armado, no hay un guión, no es que nos preocupamos de que salga bien, que salga mal. Y eso me parecía chévere. Entonces eso les contaba, les decía que es un par de locos con los que me junto y chao.
Aquí voy a intervenir con el comentario cizañoso de que esa misma era mi idea del podcast. Pero algunos antiguos integrantes del podcast, eso no les parecía.
Ah, sí,
Querían todo
la
planificado,
estructura.
querían temas,
Guión.
probablemente temas de relevancia social, por no decir
Importantes.
socialista.
Que vos digas así como, me
Claro,
voy a listar para hacer esa
pero ¿cómo
huevada.
de qué vamos a hablar para yo traer mi bibliografía
Exacto,
y
exacto.
hacer clara mi posición? No,
Exacto.
pues, en cambio, para mí era un poco más de una onda tipo la maldita H, pues como
Exacto,
salió. Claro, es como
sí.
venga, traiga su droga de acuerdo a su presupuesto y hablamos huevada.
Nuestra droga es la pizza.
La
La
pizza, la
pizza
pizza.
es
Sí.
súper rica. Oye, pero sí, pues es que así tiene que, no sé, yo también opinaba que
Sí,
así
de
tiene que.
ley. Pero, a ver,
A
te
ver
voy a
qué.
contar un poco de cómo. Tal vez
Okay,
sí lo
okay, okay.
dije en algún episodio antes, que sí, de seguro el Clever no escuchó.
Solo el mío he
Pero
escuchado, loco. La
claro, yo
verdad es que
sabía,
solo el mío.
claro, eso
Solo el
se
mío.
llama narcisismo.
Es del Dr. Flavor, en
Claro,
realidad. El Dr. Flavor. Él solo se escucha lo que él dice y se hace
claro.
lo que él quiere.
Doctor. Ya, mi idea original del podcast era porque caché que en esa época nos estábamos reuniendo full con amigos. Y ya, para hacer huevas, para que jugar videojuegos, para jugar juegos de mesa, para comer, para lo que sea.
Para
Y
tocarnos.
me di cuenta como que disfrutaba conversar con estos panes.
Ajá.
Y decía como, se dicen cosas interesantes en estas conversaciones y cosas divertidas también. Entonces, ¿por qué no grabo? Y por eso mismo no quería como mucho planificar, sino como ajá. conversemos y veamos qué sale, porque al final a mí me interesa lo que digan, digamos, o sale claro, divertido. Claro, claro. Y esta vez se confirma, ¿no? Con el doctor Flever.
Claro, es que de las conversaciones nuestras salen cosas divertidas, pues, brother. ¿Sí o qué?
Ya. Debe. También eso es narcisismo, supongo, ya, pero bueno.
Cool, no me gusta solo conversar entre nosotros. Dele,
y así solo vamos a escuchar nosotros, no mentira.
Y además no usamos micrófonos, sino... En fin, ya me fui de huevadas. Doctor Flever, tengo aquí mis notas, ¿no? Porque yo sí preparé aquí con mi productora.
Y saca, y Ginger. Lo peor es que va a sacar, ¿no? Claro, ¿no? Marco Vinicio me compartió.
Aquí me dicen, claro, que recientemente usted tuvo un cumpleaños muy especial.
Ah, sí, 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 sí.
Bueno, en un hogar casi perfecto.
En un hogar casi perfecto, de ley, pura
cumbia. Cuéntanos un poco sobre la sorpresa con la chacha.
No, fue increíble, increíble, increíble. Porque yo no tenía idea, o sea, no tenía idea que todo el mundo se había organizado como para hacer. Porque aparte soy el más despistado del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermana decía que era como que habían hablado algo delante de mí, así como dijeron, ya se dio cuenta. Y es como, no, nada. O sea, es más, yo llegué. Y claro, antes de ir a la sorpresa, yo venía apurado porque venía de cenar. Entonces ya venía como, decía, no, necesito el baño. Todo era aquí en mi cabeza. Es más, paré en la farmacia a comprar un Glade porque dije, no, esto va a estar complicado.
¡No! Diablos, señorita.
Diablos, doctorcito. Y claro, entonces yo venía así como que corriendo para ya subir de una a la casa. Y me dijo, no, ven acá, que ni sé qué. Yo, no, ¿para qué? Yo ya necesito el baño. No, ven. Yo, entonces fue como ya, pum, abrí la puerta y boom, ahí un montón de gente, incluido la maldita H, que en realidad fue eso. Esa fue la verdadera sorpresa, en realidad.
Sí, y estuvimos de cameo nomás, porque estuvimos unos pocos minutos.
Tomando, viendo qué había para tomar, qué había para comer. Y bueno, ¿sabes qué? Ya me voy. Tengo un compromiso con un verdadero amigo. Y se fueron. No. Un par de infelices. Sí.
Pero oye, hubo cumbión, ¿no?
Hubo cumbia, sí. Brutal.
Buena banda, ¿cómo se llamaba esa banda?
Mambo All Stars. Se llamaba. Mambo All Stars. Sí.
Bien.
Con el vocalista, por ejemplo, hicimos un par de trabajos hace full tiempo. Entonces fue como verle al man, también fue chévere.
Es porque con el Jaime vimos los instrumentos.
¡Ey!
Y dijimos...
No, me sorprende que con el Jaime vean los instrumentos.
Ese microfonazo, no mentira. Y dijimos, aquí hay que tocar algo con el Jaime, pues, pero después vimos que no había guitarra.
Claro. Y empezamos a tocarnos.
Era más tropical de lo que nosotros podíamos. Claro.
Pues con el Jaime ahí tocamos en una banda bien chévere. Pero...
Que por cierto, aún no voy.
Que aún no vas, tienes que ir, oye. Tienes que ir este viernes.
Pero no era este viernes, era el próximo, ¿no?
O sea, ya es que hace una semana era el próximo,
Es verdad. Por eso no me di cuenta de la sorpresa.
Ciencia del tiempo básica hay que darle claro.
Por eso no me di cuenta de la sorpresa.
Por si acaso, para la gente del futuro, estamos en octubre, entonces muy probablemente ya habrá pasado ese concierto de los Chuta Madre. Pero bueno, con el Jaime vimos. Y dijimos, ¿será que hay una guitarra aquí para que el Jaime cante y toque? Y el bajo sí había, entonces yo toco el bajo. Sí, claro. Entonces el Jaime toca la guitarra y canta. Yo le toco abajo al Jaime, entonces... Pero no había.
Fuertes declaraciones.
Queríamos dedicarte una de Ramones, ahí se nos estaba ocurriendo.
De Adal.
¿Una qué?
Chiste que será censurado.
Esos son los chistes del Dr. Flever, loco. Es como...
Oye, Dr. Flever, recién estuviste en unos programas de radio, me dicen.
Ah, sí, estuve. Y... Estuve en una radio digital. Era On Radio, si no me equivoco.
Pero no tan divertido.
No.
Yo les conozco.
Bueno, no todos. Depende. ¿Quién te entrevistó?
No me acuerdo los nombres.
Andrés, ¿no?
Había un, o sea, como que el que dirigía, digamos, que era el que decía, ¡hola, ¿cómo estás?
Ah, no, entonces no son mis panas. Esos valen gato. Los que no son mis panas valen gato.
De ley. Es bueno saber que somos parte de un círculo.
Seguimos en el narcisismo.
De ley. Ya nos dimos cuenta que solo nos gusta hacer esto por sentirnos bien. Llenando un vacío emocional con la maldita H.
Como la pizza que viene.
De ley.
¿Qué te decían? ¡Hola, buenas tardes!
Claro. O sea, en un principio era yo... Decía, siempre he querido conocer a alguien que habla así, ¿no? Entonces, al principio era como emocionado. Y después era como, ¿pero cómo hablas normalmente? O sea, pensaba, ¿no? Yo no dije, ¿no? Ah. Pensaba eso. Pero de ahí, súper chévere. Había como, eran como 4 o 5 personas que te entrevistaban. Y chévere. Ahí hablé como que de los monstruitos y de las letras. Y también un poquito como del amor propio. Así como salió el tema y estábamos hablando ahí de eso.
Creo que esa es la radio del Pato Fortuny. No sabes quién
no
es el Pato.
Tengo idea, ¿no?
Un clásico locutor de acá, de la ciudad de Quito, de hace muchos años, que tiene el estilo y el tono de voz igualito al Pato Borja. Y los dos son patos, ¿cachai?
No.
Pato Fortuny y Pato... por un lado, el uno dice que le copió al otro y el otro que le copió al uno.
Claro, ese es medio un mito urbano, ¿no?
Claro. Como, ¿quién, o sea, le copió a quién? El Pato Fortuny o el Pato Borja? Entonces, no, no.
No, o el Pato Donald.
O el Pato Donald.
O al Pato... O Pato.
O el Pato Banton.
O al Pato...
¿Sabes cuál era el Pato Banton?
No.
El de esa canción. Go Pato, everybody telling me to go.
¿Qué
Pato? ¿No sabes? Sí, se llama Pato, sí. Banton.
Sí.
Él es un jamaiquino o alguna cosa así.
Yo pensé que era como una broma así, lo de o son Reebok o son Nike.
No, era una canción de verdad.
Ya después entendí que Jaime me estaba hablando con la verdad. Ah. Es verdad ese dato, amigos.
Después entendí.
Qué coincidencia. Esta tarde estábamos escuchando justo esa canción de... Son Reebok o son Nike. Justo. Sí. Y justo en otro podcast hicimos una referencia de eso.
El del ave.
Y se besaron.
No.
No.
Es que tenía amigas en la boca, pues, para bailar.
Sí, sí, sí. Estuvo chévere. Chévere estuvo. Estuvo chévere. Pero no tanto como la nuestra. No tanto, no tanto. Sí, sí, sí. Y acá es más relajado. Allá sentía presión social de responder bien y de no decir ninguna estupidez. O sea, el doctor Flever tuvo que esconderse en esa, así como... Estaba en un modo más zen. Así de, no, los monstruos son increíbles.
Oye, pero la gente de acá no sabe lo de tus monstritos.
Ah, ¿los monstritos?
Claro.
Son lindos los monstritos.
No hablamos la otra vez. No.
Hablamos de las... Creo que hablábamos de las letras, de mala letra, creo que. De las letras de canciones y eso.
Ajá, pero eso de hablamos. Tus monstritos, pues, brother.
Ah, sí, los monstritos. Son increíbles los monstritos. Los monstritos son lindos. Son lindos.
Bueno, el señor Clever es diseñador e ilustrador y hace...
Ah, sí, hablamos con la misma presentación.
Monster.
Hizo.
Se llama Monster Machine. Sí, hablamos, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Y es más, fue la presentación idéntica. Entonces ya no hablemos. Ya no hablemos.
El man hace cosas chéveres de vez en cuando. Es como en el podcast con los monstruos. Hace cuando tiene ganas, cuando tiene tiempo. A veces vende, a veces no. Da igual.
Casi nunca no.
Claro.
Pero hacemos. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, son bonitos los monstruitos. Pero sí, hablamos sí, de los monstruitos.
Sí.
Hablamos de los monstruitos, hablamos de las letras. ¿De qué más hablamos? De la comida.
Sí, hablamos de eso. De justo iba huecas. A pensar en eso de las huecas y los ceviches. Entonces, ajá. ¿Ya para qué hicimos este podcast? Pues ya hemos hablado de ya todo lo que podía.
Ya nos gastamos todas las balas. Así como... Sí,
pero hasta ahora no nos llevas a la hueca de la mejor, del mejor biche de la ciudad.
Ah, tenemos que ir a ese. Es por,
hoy el segundo mejor biche que existe, porque el primero era el tuyo.
Correcto.
¿Y al segundo ya le llevamos o no? Al de la canoa, ¿no?
Ey, ah. No, porque se le moja.
Es en la calama.
Ese
la
es,
canoa.
Por ejemplo, un es chiste bueno, del Dr. Flair.
Claro. Sí, podría, básico.
Claro, así como re básico, así como, porque se le va. Sí, sí, sí. Pero sí, tenemos que ir. Ese es increíble, loco. Es increíble, increíble, increíble. Es increíble. Y es una
me
hueca.
Acuerdo que quedaba por la América, ¿verdad?
Sí, sí, sí. América y las casas, más o menos.
Ah, yo no me acordaba ni.
Y se llama Las Delicias del Ñato. Se llama el lugar.
Esa vez creo que no dijiste el nombre, ahora ya.
Ajá, sí, sí.
Las
sí.
Delicias del Ñato.
Sí,
ya.
Es increíble, loco. Y es como un, como que adaptaron un garage y le hicieron un restaurante. Y es increíble. Increíble, increíble.
Al puro estilo Flever.
Exacto, exacto. Es como el restaurante Don Flever, así. Y tú comes ahí. Y es focazo porque, por ejemplo, yo sé ir el fin de semana. Y te encuentras... Creo que el hijo o el esposo de la dueña es chapa. Uh-huh. Entonces, vos les encuentras ahí con uniforme borrachazos, loco. Es focazo porque... Obviamente, me imagino que habrán terminado su ronda.
Pero
esperaría.
No me esperaba esa descripción igual.
Y... Estás comiendo y ves una mesa de chapas atrás tuyo y puto, ya cagados de risa y prenden tabaco. No, es como lo que no te esperas de un chapa. Pero es como su local, ¿no? Entonces... Como...
Lo que no te esperas, pero te sospechas.
Pero te sospechas, de ley. Claro, es un lugar como para confirmar que eso sí pasa. Como dices, de ley, estos manes son malcriaditos también. Es como... Sí, sí, sí. Es ricazo, ricazo.
Oye, pero ¿y tú ya hallaste como la comida serrana que te mueva? Hay un plato que dices como, bueno, ya, por esto vale la pena estar en la sierra.
A ver, así que diga, o sea, el hornado me encanta, loco, me encanta.
Entonces sí hay.
Sí, me encanta sí. El hornado. Pero si me ponen a escoger entre un hornado y un, no sé, una bandera, no voy a escoger nunca el hornado. Uh-huh. Nunca, por más de que me guste.
Pero la bandera no se capa.
No digo,
claro,
pero, o sea...
Pero por eso.
Ah, no, pero...
Ya, pero no te pongas así, loco.
¿Qué pasa?
Ya se distrajo con el teléfono y ya no sabe de qué estamos hablando.
Loco, vete nomás. Vamos a, ya no va a ser la maldita H, sino la, va a ser la Dita H.
Porque ya se
porque
fue el mal.
Se fue el mal.
Vete de mi vida, como decía Luis Miguel a su papá, a Luisito Rey. Vete
chao,
de mi vida.
Chao, Miki. Claro, le vale verga, cacha. Oye, pero eso no es de aquí. Sí, Carlos, estamos haciendo una comparación entre lo que no escogería. Le valió.
Oye. ¿Y cómo haces tú el biche para que te salga tan rico?
El biche... Ajá. No me lavo las manos, loco.
Ya, de una. Ese es el secreto. Ese es el mejor biche que existe.
Al mejor que existe el que mejor, haces tú.
Exacto, loco. El que hace el Dr. Fleber. Ah, eso no porque me obviamente acordaba, es un narcisista del
y
biche.
Nunca lo probaremos, bueno, porque...
Y siempre lo tengo en mente, porque siempre que voy a un lugar...
A comer, bicho.
Digo, chuta, ¿cómo será el del Clever para
¡epa!
Que...
¡epa!
Para que no, sea mejor que este.
¡De vez, loco! Mientras me meto a la boca, digo, ¿cómo será el del Clever?
El camarón.
El camaronzón. Si ven cómo va saliendo el Dr. Clever, es distinto. Sale, es como... Sale. No habla como drogadicto, como la maldita H, pero es medio, como medio... Tiene un trastorno ahí, así como...
Dr. Clever, vos eres un tipo divertido. Aquí va a sonar, soy un hombre divertido.
Claro, exacto. Justo, ya.
Muy bien.
Hay una historia con esa. Creo que sí les conté o no les conté con esa canción.
No sé.
Un día estábamos en una presentación súper importante de una tarjeta de crédito muy, muy aniñada, pero así, re top. Y tenía que hacer una nota que se llama territorio de marca, que es como decir donde la marca va a moverse durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, súper serio. Me tocó como ir de terno. Yo no uso terno, pero me dijeron, si no vas con terno, no te van a dejar entrar. Entonces, bueno, fui. Y ya presentamos. Y presentamos un manifiesto como una especie de storyboard, pero como ya un animatic, digamos, ¿no? Como ya con sonido y todo increíble, le pusimos play. El man amó, se terminó el obviamente el manifiesto, que era así, como tu tarjeta es increíble, ni es que bla, bla, bla. Ah, o sea, se terminó, el man le salió una lágrima, yo pongo flechita adelante porque tenía un gracias puesto ahí. Y no sé por qué se dio play a Spotify y suena ¡soy un hombre divertido! ¡Yo no sé lo que...! Y yo bajé la pantalla así. ¡Tac! Y fue esa canción. Esa. Y claro, todo el mundo se cagó de risa y ya. No fue bien, pero nos aprobaron.
Okay. Mi pregunta era que eres un hombre divertido, alegre y demás en general. Pero quería preguntarte, cuando estás de mal humor, cuando estás estresado, uh-huh. Cuando estás bajón, ¿qué haces?
¿Qué hago?
¿Qué haces para hacerte sentir mejor?
Ah, ¿qué hago para hacerme sentir mejor? Uh-huh. Creo que algo que hago, que me doy cuenta que hago cuando estoy así como que cabreado por algo, es como tratar de switchar ese estado súper rápido. O sea, sé que estoy emputado y digo, no. O sea, como que identifico súper rápido que estoy como en ese estado y digo, no, puta, no sé, me voy a poner a dibujar. O me voy a agarro mis perros y salgo a caminar. O me pongo a jugar play. O veo fútbol. Y trato de switchar, pero de una. O sea, de una. Porque odio estar en ese estado. O sea, no me gusta. Y cuando estoy imputado, soy esa versión del Dr. Flever es terrible. No. Es terrible. Porque puteo, pongo mala cara. Todo me apesta. Así.
No me lo imagino así yo al Flever, la verdad. Tú que has trabajado con él, capaz sí lo has visto.
Creo que sí he visto yo eso un poco.
Sí, creo que, pero poquito, ¿no?
Como... Sí, la primera vez que le dije que no.
Claro. Yo dije, pero solo va a hacer besos. Claro.
Bueno, eso cuando estás enojado.
Como
entonces.
Goma de primaria.
Y cuando estás como así, aburrido, me apuesta el mundo, nada tiene sentido.
Escribo.
Ahí escribes.
Ahí escribo, loco. Ahí escribo. Escribo poemas, weón. Ajá, es rarazo porque es como que hay una sensibilidad oculta cuando estoy así como en ese modo de...
Yeah.
No, ya no quiero nada. Entonces me pongo a escribir cosas bonitas. Y trato de que no sean como mentiras, sino como de cosas que me pasaron y se los dedico a alguien. O sea, puede ser a una persona o puede ser a un momento. Escribo. Tengo algunas cosas escritas como en el teléfono a veces o por ahí escritas a mano también.
¡Qué hipster!
Claro. En una pizza. Es que pinté una pared negro de pizarrón y escribo en tiza. Mientras tomo leche de...
En tiza negra.
De almendra.
De almendra. Esa huevada.
Ya, pero sí guardas entonces.
Guardo. Guardo algunas cosas. También escribo... ¿Y sabes qué me di cuenta que hacía últimamente? Que cuando estoy así escribo cosas bonitas... Y hago como una cosa que se llama escritos de una sola vez. Entonces escribo, lo leo y lo borro.
Qué loco.
Ajá. Y no lo guardo, loco. Es como... Me encanta hacer eso. Y lo hago hace poquito, ¿no?
Y no quisieras... O sea, ¿no te has arrepentido
Sí. Sí, pero después digo no, porque es como es una cosa tan, tan íntima que no es que estoy haciendo algo para compartir, sino estoy haciendo algo como para sacarme de ese mood en el que me, o sea, como mi cabeza entra en ese mood de uno.
Es como estas cosas, se me fue el nombre, se me fue la palabra, esto que haces con arenita, vas construyendo, al final ya está todo hecho y después...
Un jardín zen.
Ajá, un jardín zen.
Ah, puede ser.
Y después ¿no? lo destruyes, sí. Y efímero, así como la vida.
Y eso me parece chévere. Interesante. Eso me parece chévere, loco. Es como no sé, no, eso me pasa hace poquito, loco. Así, por ahí que será un par de meses, así, que descubrí que eso me ayuda. Porque si no hago eso, puta, de ley mato a alguien.
Yo ponte, no llego a ese punto de como escribir para borrar. Uh-huh. Justo por lo que dijiste, como que el miedo a arrepentirme después.
Ajá.
Pero a la final termino haciendo algo parecido, que es, escribo cosas, a veces pueden ser emails, por ejemplo, o guardo recuerdos, así uh-huh. como guardo un boleto de tren o lo que sea, bla, bla, para recordarme de un momento, ¿ya? O lo que te digo, escribo mis ideas o lo que sea, y no vuelvo a ver nunca más. Y de hecho no quiero volver a ver, por lo general no quiero volver a ver, porque yo, por ejemplo, Carlos sabe esto, yo... Debo tener un buen pedazo de mi vida en correos, en emails.
Yeah.
Porque como vivía lejos, me comunicaba con full gente por emails y les contaba las cosas. En la época en que teníamos, en que la gente tenía más rango de atención que los caracteres de Twitter.
Ajá,
entonces
ajá,
podías escribir y la gente leía y así mismo te escribía larguísimo.
Claro,
y ahí tengo como documentada mi vida, yo cacho. Pero a mí me da full miedo volver a leer esas cosas. Como es que no quiero necesariamente revisitarlas.
Exacto, loco. Sabes que a mí me pasa eso full. Y hay full cosas como, o full capítulos, por llamarlo de alguna forma, que o no quiero repetir, o no quiero leer, o solo no quiero como... Yo siempre digo que tengo como una cajita donde guardo cosas que sé que están ahí y que a ratos cuando necesito acordarme solo las abro para ver como que no quiero que vuelvan a pasar, me explico, como... Eso me pasa full. Y eso me ayuda un montón también.
Vos guardas advertencias, entonces.
Claro, exacto.
Ah, qué exacto. Claro. No, yo sí guardo recuerdos, incluso como tal vez placenteros y todo. Igual tengo una cajita de recuerdos, pero... Uh-huh. No, es como demasiada conmoción emocional volver a abrir y leer esas cosas. Entonces yo sé que no quiero hacer eso. De hecho, por eso, una de las razones por las que me cuesta arreglar mi cuarto o mi oficina o lo que sea, arreglar, ordenar, es porque me remueve cosas.
Claro.
Entonces prefiero como ese desorden todavía medio vivible.
Claro.
Como empezar a arreglar y decir como, ya, de que tengo estos cajones llenos de huevadas y tengo que ver qué se queda y qué se va, por ejemplo.
Claro.
O solo tratar de encontrar una cosa, como no encuentro esta pieza X, este juguete o lo que sea. Pero sé que para encontrarlo tengo que remover un montón de otras huevadas. Y es como, ¿qué se queda nomás ahí?
Claro.
Es una cosa psicológica ahí media.
Sí, y yo creo que, y sabes que a mí me pasa algo bastante parecido y es como... Yo siempre digo, como veo el cuarto o veo el puesto de trabajo y digo, esta huevada parece un basurero, weón. O sea, digo, ya parece basurero mi puesto en la oficina. Entonces, eso es como que también empiezo a mover cosas, a arreglar. Y después es como que yo siento de pronto como que yo no estoy tan arreglado tampoco, ¿me entiendes? Como que por dentro, digamos, que hay como que el mismo desorden.
Sí, alguna vez una amiga me dijo que como que tu entorno refleja tu estado mental.
Exacto.
Como que si todo está desordenado y bla, 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 pero... Y a la final yo siempre he sido muy desordenado. Porque... Y creo que así pienso también. Uh-huh. O así siento, o así llevo mi vida. Como no la estructura... No soy
exacto,
una persona
exacto,
disciplinada.
Loco.
No soy una persona que como que... Cada fecha tiene que hacer las cosas o tengo amigos que anotan sus gastos. Sus
exacto,
gastos
exacto.
Diarios,
yo tampoco
como,
puedo.
Gasté $3 en taxi. Gasté,
yo no sé cómo hacen eso, brother. Yo no tengo idea cómo lo logran.
Es imposible.
Perdón. Es más, a mí me da miedo ver mi cuenta bancaria.
Sí.
O sea, me da miedo de
verdad. A mí me encanta porque es una ruleta rusa. Eso de dices,
sí.
Creo que tengo $20 y vas al cajero y puta te dice, ya no tiene nada.
Claro, es como, me da cierto temorcito, cierto.
Yo en cambio pienso en términos borrosos en ese caso.
Ajá.
Entonces, tengo una ligera idea de que estoy ganando más de lo que estoy gastando y eso me tiene tranquilo.
Ajá.
Y a ratos empiezo a cachar chute, ya estoy empezando a igualar gastos con los ingresos y ya, pero no hago el número frío porque
nunca
he sido muy de matemáticas. Y pero volviendo a estas cosas de escribir, tengo un amigo en cambio que tiene problemas de ansiedad y él me contó que a él le sirve para la ansiedad de escribir. Y él escribe, pero él escribe en plan casi automático. Escribe todo lo que está pensando y todo lo que está sintiendo así y escribe como loco y a lo más rápido que puede. Y él también tiene esta cosa de que acaba de escribir eso y nunca más vuelve a leer esas cosas. Porque además hasta le da miedo leer de qué es lo que escribió. pero que acaba de escribir esas cosas y se siente aliviado. Claro.
Es como su medicina.
Claro, yo quisiera que me sirviera eso porque no, yo no puedo ni empezar a escribir cuando estoy ansioso, por ejemplo. No logro. Y fue como porque me acuerdo. Esto salió porque yo le pregunté, oye, como, ¿qué haces tú cuando te pones así? Porque, yo, a ver, como consejo, como, ¿qué puedo hacer? Me sugirió eso, fue como, eso no me sirve para mí. eso no me va a servir.
Sí, algo que yo cacho, por ejemplo, que hago full, es obligarme a hacer cosas, loco. O sea, me obligo. Igual soy un desastre, ¿no? Es como, no me gusta la estructura. Odio la estructura. Odio. Por ejemplo, nosotros con un pana viajamos, hemos agarrado una rutina de irnos como año a año a un festival en Buenos Aires de creatividad. Entonces, cuando llegamos allá es como, loco, estamos de vacaciones. No es que a las 6 vamos al museo, ni sé qué. A las 7 hacemos esto, a las 8 lo de acá. Salimos a pasear a las 5 de la tarde, loco. Entonces, es como la mañana fue para dormir. Y ese es truco. O sea, ese viaje yo disfruto un montón. O sea, un montón eso del desapego al no sé si es al orden, pero sí a decir, bueno, tengo que hacer esto. Es como, no tengo que hacer. Voy a hacer esto porque me nace. Por ejemplo, había un par de días nos pasó que íbamos a salir a comer y a la hora que nos despertamos solo todo ha sabido cerrar allá, a esa hora. Entonces solo no comimos. Fue como, bueno, toca vagabundear hasta que abran. Entonces me pasa algo similar con las estructuras. Como no me gusta nada de eso.
Y a mí me pasa una contradicción extraña, en cambio, porque full estructuras no me gustan y no me gusta como pensar en como horarios y fechas de entrega y bla, bla, bla. Cuando toca, digamos. Sí, obvio. Por eso mismo no me gustan las matemáticas y qué sé yo. Pero algo tiene de relación, yo creo, con el hecho de que en un montón de cosas de la vida y parte de lo que me genera ansiedad es lo que vos dijiste, tengo que. Uh-huh. Yo tengo una frase ahí metida en el cerebro de tengo que o hay que. Ajá. Hacer esto. Y cacho que eso me genera full ansiedad. Y muchas veces dices, hay que, y esos tengo que, son inventados.
Claro, obvio.
Ni siquiera son
obvio.
Cosas reales. Es
exacto.
Como, o el clásico, te debería estar trotando.
Exacto. Pero yo
cacho estoy que... estoy aquí debajo. Sí, y eso me genera
exacto.
ansiedad.
Exacto. Y empiezas, es y ese un rato empiezas. Tu cabeza es como, se activa, loco, y te empieza a juzgar así de, ¿y por qué no estás haciendo? A ver, pero si hay gente que lo está haciendo. Y es ese darte látigo... A cada rato.
Y ahí voy a aprovechar, no pensaba, ni se me ocurrió que iba a hablar de esto, pero pensaba recomendar un libro que recién me compré porque el doctor de una amiga se le recomendó a ella y ella me lo mencionó. Y es un bestseller al parecer en Estados Unidos. Se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. La sutil arte de que valga ver.
De que te valga ver.
De que te valga ver. Ajá. Así. Y aún, yo no debería estar recomendando porque recién voy leyendo 10 páginas de este libro, 20 páginas. Pero está bueno. Es como, la idea detrás del libro es justo eso. Como hay que decidir qué importa y qué no realmente.
Claro.
Y tener conciencia como, y que full cosas, según el autor, de cierta forma, se arreglan con decir,
vale
verga. Ajá. Es como, eso no importa.
Mira, a mí me pasa mucho eso, lo que acabas de decir. Y hay gente que me lo ha mencionado. Gente que me lo ha mencionado en positivo y gente que me lo ha mencionado en negativo. Me dice, yo no entiendo cómo tienes esa capacidad de decir, vale, verga. ¿Me cachas? Y es, por ejemplo, no sé, me pasó hace poquito en el trabajo, que estábamos con un entregable súper fuerte, súper apretado. Y yo les dije, bueno, vale, verga, ahorita estamos almorzando. Almorcemos, llegamos, sentamos, lo sacamos. Es más, habíamos dejado adelantando el trabajo. Dije, pero eso vale, verga. Y una persona me dijo, yo quisiera tener esa capacidad de tomármelo tan a la ligera. Y me dijo, te lo digo en positivo, me dijo, ¿no? Entonces yo le decía, no es que no me lo tomo a la ligera, lo que siento es que es trabajo. Y no digo que si no lo hago, o voy a perderlo, o me voy a morir, o el cliente perdió su venta, no. Entonces es lo que vos dices también, es como eso de que a veces vos te pones en la cabeza esa piedra, ¿no? Y dices, pero ¿y si no hago eso? Se caga. O ¿por qué no estoy haciendo esto? O ¿por qué no estoy avanzando? O ¿por qué no estoy aprendiendo? O ¿por qué no estoy ganando premios? O ¿por qué no estoy ganando más dinero? Y es esa búsqueda constante del tengo que. Pero yo sí creo que es mucho de... Para mí es como mucho de tu entorno. Depende mucho de tu entorno también. A veces te rodeas de gente que está siempre en esa búsqueda constante de algo. Que siempre está inconforme.
Y las culturas, digamos.
Sí,
¿no?
Sí,
de cultura,
sí.
Corporativa, de sí. Y...
Pero también amigos. Porque,
sí, no, o sea, claro. Culturas dentro de sí, los sí, amigos, ajá. También y todo. Porque y se pega mucho.
Exacto.
Entre comillas, digamos, te contaminas o te contagias mucho, sí, muy sí. Fácilmente de la forma de pensar de la gente que te rodea.
Exacto, exacto.
Por eso dice el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres.
Y te daré H.
Es cliché, pero es verdad.
Sí, claro, claro. Claro, mi abuelita decía como era, júntate con lobos y aprenderás a aullar.
Aullar y amaneces aullando.
Amaneces aullando, alguna cosa así. Pero yo creo que eso es súper... O sea, sí es manejable, loco. Yo pasé por varios episodios como que súper fuertes en los que dependía de ciertas cosas, de ciertas personas, de ciertos momentos, de ciertas sustancias, de ciertos... inclusive palabras, ¿me entiendes? O sea, inclusive dependía de afecto también. Y solamente descubrí que eso sí se podía cambiar el día en el que me quedé sin nada de eso, ¿me entiendes? Entonces, después de pasar por ese tipo de situaciones, yo me lo tomo de otra forma. Entonces, yo a veces veo que hay gente que se complica mucho también. Pero obviamente yo me complicaba igual que esas personas antes. Entonces, obviamente yo no les digo como me encantaría que pierdas todo para que te des cuenta que no hace falta y que empieces a hacer las cosas de otra forma. Pero sí, cuando hablo con gente, no sé, por ejemplo, me pasa mucho cuando hablo, a veces tenemos conversaciones con mi hermana como muy, muy serias. Y yo le digo cosas así como, bueno, es como, tienes que sacarte la puta, sí. Tienes que, te va a doler, va a ser fuerte. Hay momentos que vas a decir, ya no puedo más. Pero no se acaba la vida, ¿me entiendes? No se acaba lo que vos eres, no cambias, ¿no? Es como, a veces creemos que es como el fin de todo, ¿no? Y yo sí creo que el fin de todo está en uno, ¿no? Eso de presionarte. A mí me pasa mucho en el trabajo. Es como digo, no, es que eso tiene que ser lo mejor y planificas y haces y al final después digo, no, es como este es el esfuerzo, hicimos todo el esfuerzo necesario, hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que hay que dejar, que soltar. Yo me como mierda cuando me llegan cambios, por ejemplo. Pero entiendo que eso es parte de mi trabajo. Más allá de que no me guste, antes me frustraba. Y decía, es más, me pasó una vez en una empresa que me dieron un feedback tan fuerte que yo volví a llorar a la casa. Y ahora no, ahora sí me vale verga. Es como, yo les digo, por ejemplo, es como, ah, no te gusta, bueno, era que hagas vos. Obvio, no le digo en la reunión. Pero digo, bueno, después voy y me siento y me tranquilizo y hago. Pero yo sí creo que es súper importante descubrirte en esos momentos de esta soledad que puedes sentir, ¿entiendes? Como, y puedes estar rodeado de gente. Aquí podría haber una fiesta y voy a estar sonriendo, pero por dentro es un torbellino. Es un torbellino.
Y a mí me no sé si me sorprende. No sé, pero una cosa que me llama la atención de tu industria, que es la publicidad y todo eso, que también seguro pasa en un montón de otras, ¿no? Es que ves un montón de gente súper intensa que está preocupada por todo y que tal vez quiere que todo salga perfecto, tal vez no, tal vez solo quiere cumplir, no sé. O hay gente que solo está desesperada por complacer al jefe o complacer al cliente, ¿cachado eso? Y tiene toda esta energía y como, no, hay que hacer esto y se tiene que hacer así, de esta otra forma y no es posible que esto... Y empiezan a estresarse y lo que cachado, empiezan a maltratar a todo el mundo alrededor. Exacto. Suyo, por ejemplo. Y me parece que no se dan cuenta de que se acaban, entregan el contrato, bla, 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 esas... miles de dólares no llegan a él o ella, sino es para tu jefe. Además, se acabó y desapareció. Valió verga. Y vuelven a empezar con la misma intensidad la siguiente cosa.
Exacto.
Y además de este producto que terminó, que el comercial, lo que sea, es basura, no le contribuye nada al mundo, digamos.
Claro, 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 claro.
Y se acabó y después vuelven con toda esa intensidad y estrés y bla, 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 a la siguiente cosa que tampoco tiene sentido y que se acaban de olvidar. Que lo otro ya desapareció. Ajá. Y que lo siguiente que se viene también va a desaparecer.
Sí, sí.
Y me da ganas de decirles como cálmate. Así como, ¿qué tal? Lo que vos dices, como disfruta el almuerzo. Tal vez trata mejor a tus compañeros.
Exacto.
Tal vez dile a tu jefe o a tu cliente que valen verga de vez en cuando. Ajá. No sé, ¿me entiendes? Como...
Sí, sí, sí. Y eso pasa full. Digamos que algo que a mí me pasaba en otras agencias y que creo que por eso me quedé en la última en la que estoy, es justo por eso. Porque acá yo creo que se valora mucho a la gente. Y no antes yo me ponía en modo cretino, digamos, como creativo cretino, así. Y te pasa, digo porque a mí me pasaba, te pasa eso de que te crees, yo soy el creativo y puta, yo puedo hacer esto, puedo decir esto, puedo... Y al final eres un publicista, weón, no es que eres un médico. Y puta, aquí alguien le da un infarto, yo no sé hacer nada, weón. Por más tutoriales, por más charlas de TEDx que haya visto, es como, brother, yo tengo otro tipo de capacidades. Y yo creo que eso me pasaba mucho cuando no descubría esto de que puedes hacer las cosas bien y no hace falta como mandar a la mierda todo. Y que también puedes pararte y decir como... Por ejemplo, a mí me pasa mucho con la gente que trabajo. Yo les digo, no voy a hacer. Y me dicen, no, loco, es que no voy a hacer. Es que eso no está bien, no voy a hacer. Y nos ponemos no a pelear. Y luego llegamos a un consenso, ¿no? Entonces, donde le digo, bueno, ya está bien. Vamos a hacer esto, pero aquí hay que pelear. Aquí hay que decirle al cliente, no. Entonces, yo creo que eso... ese es un ejercicio de paz mental que aprendes de afuera para luego llevarlo al trabajo. Porque si no te cargas, ese, o sea, esa carga emocional que puede tener el trabajo, una relación, tus amigos, la búsqueda del éxito, esos gurús de felicidad que ahora hay en YouTube, en Instagram, los mismos influencers que ya son una referencia de cómo hacer cosas.
Perdón, pero ahí no me puedo aguantar y tengo que decir así. Como, si algo me pudre de las iras de las redes sociales y del internet, es tanto idiota vendiendo versiones distintas del sueño americano.
Exacto.
Como, sé feliz, esfuérzate, haz todo lo que quieras y todos sus... Y es como una manricota casi yucha.
Claro, sí, sí.
Con
sí.
Su mensaje motivacional, que no tiene nada que ver ni con lo que ella es, ni con lo que está, pero porque el mensaje motivacional capitalista, hay claro, que decir, claro, porque claro. Nunca es de otra forma, vende full. Claro. Y es como odio así, porque además es la gente que le encantan como las frases, frases sabias, que, claro, que frases si solo que piensas ya, un poco, ajá, vale mierda.
Claro, claro, ya es como un template de ahí de frases.
Es un template y básicamente te están vendiendo diferentes tipos de Herbalife.
Claro, o sea, claro, claro.
Disfrazado claro, de cualquier otra frase bonita o producto whatever. Entonces, es esa huevada.
Y full falta de conciencia. A mí, bueno, tuve unas experiencias ahí como roces con gente que tiene mucha necesidad.
¿Roces pélvico?
Algo así. Okay. Un poco antes de esto de las protestas.
Ajá.
Pero con las protestas también se me vino, de menos intensidad, esta sensación de, ya, aquí hay cosas de verdad.
Claro, claro,
como
claro.
Como aquí
claro.
Hay gente con necesidad de verdad y problemas de verdad.
Claro, ahí hagamos algo.
Y incluso antes de las protestas, como te digo, tuve roces con gente con mucha necesidad en que cachas como, ya, eso es de verdad, esos son problemas de verdad. Uh-huh. Y eso me causó que tenga extra asco a red social y que no me quiera meter y que no quiera chequear el Instagram y todo, porque hay tanta falsa necesidad, tantas falsas recetas y falsas felicidades también, como el clásico, como si no te gusta dónde estás, deja tu trabajo y viaja por el mundo. Claro, porque tienes 60 mil dólares claro, ahorrados, claro, así claro. Obvio que puede ser lo que te dé sí, la sí, gana, sí. Como todas estas soluciones, entre comillas, uh-huh. Falsas. Uh-huh. Busca tu pasión y ni se quiere hablar, como si cachas que 95% de la población mundial no puede hacer eso porque claro. No puede. Y no sé, no estoy me estoy cabreando de ganas.
Pero sí, sí, sí. Y eso yo también es algo que hablo mucho.
Full con... en redes. Y la gente no está consciente de eso, de cuánto en redes es falso. Exacto. Y es basura.
Es basura, basura, loco. Es basura. Y porque digamos que por ahí hay gente que te genere contenido de valor, indudablemente, como en cualquier
sí, la hay,
carrera
claro.
O profesión. Sí, sí. Pero yo creo que la mayoría de la mayoría de personas que generan este contenido por como nosotros, así medio narcisista para escucharnos de ellos por likes y por me gusta, lo hacen básicamente por eso, ¿entiendes? Es como, yo sí creo, no tengo un estudio, no tengo una certeza para decir lo que voy a decir ahora, pero yo sí creo que las redes sociales vienen como a darte eso que vos no tuviste o en tu casa o en tu entorno o tu familia o tus amigos. Porque vos subes una foto y estás pendiente del me gusta, del comentario, y viene a ser como una palmada, como un abrazo. Yo creo que eso también. Y algo que sí leí, que seguramente voy a buscar y les voy a pasar para que lean, es cómo estas sensaciones que te produce el mundo digital se relacionan mucho con la falta de afecto que tuviste. Entonces hay mucha gente que necesita mucho afecto, muchos seguidores, que miran su número, o sea, su fama, o dicen, no sé cómo me quieren tanto, son increíbles, y son desconocidos. Hay gente que no te conoce, o sea, conoce lo que ven en redes. Pero...
Y ese amor no existe.
Exacto, es exacto.
Solo no, estoy exacto.
O sea, ¿qué pasa? Alguien decía, yo por ahí vi en un lugar, decía, ¿qué pasa si mañana Instagram cierra, weón? ¿Qué pasa? Ya, perdiste, weón. Perdiste. Todo. Es como, no sé, es como si alguien va a tu casa en una cena navideña, mete una bomba, perdiste a todo. Capaz si te genera ese vacío o eso de... Pero nunca conociste a esa gente y nunca te dio como una verdadera relación, ¿entiendes?
Y eso me gustó del libro, lo poco que leí igual. el libro es un libro, entre comillas, motivacional, uh-huh. Pero es anti-libros motivacional.
Exacto.
En el sentido que, por ejemplo, te dice, todas estas cosas de las que mencioné, así como, esfuérzate y sé el mejor que puedas ser y ni sé qué, y como, si ahorras y planificas, puedes tener tu auto y tu casa o lo que sea. Todas estas cosas positivas son un negativo camuflado. Exacto. Porque te están diciendo, vos no eres todas esas cosas porque no las tienes, porque no te esfuerzas, porque ahorita vales ver. Es claro. El mensaje. El mensaje aspiracional es ahorita vales ver. Y eso es horrible. Pues. Y ahorita vamos a valer un poco menos de verga porque ya llegó la pizza.
Muy bien. Muy bien. Y hagamos una pausa. Vamos a mandar pausa a comerciales.
Y de ahí hacemos un cierre. Estamos de vuelta. Hola. Después de una rica pizza que nos hizo olvidar todo.
Que nos trajo al olvido. ¿Qué estábamos? Ah, estábamos hablando del
de las redes y esas falsas felicidades.
Y esas falsas felicidades.
Las huevadas motivacionales y esas cosas.
Simón, algo que y justo eso lo iba a decir hace poquito, que a mí me pasaba hace algún tiempo y no entendía. Por ejemplo, me pasaba cuando me decían como que tranquilo, como que todo pasa y como todo va a estar bien. Y no, cachas. O sea, dices, no, ¿cómo va a estar bien si me siento como el culo? ¿Cómo? O sea, no me puedo creer tu mensaje. Y claro, después cuando ya te tocó pasar eso, esa tormenta, esa huevada, después te das cuenta que sí, que en realidad es como... A veces vos inclusive la haces mucho más grande de lo que es. O sea, sin hacer de menos de que la ansiedad es un problema como que re fuerte y que sí te jode full. Pero sí hay formas como de darse cuenta. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que mi vieja es la que dice siempre eso de tranquilo, como todo va a estar bien. Y claro, esa señora ha vivido puta todas las guerras mundiales, creo, como en términos emocionales, digámoslo así. Y estaba de pie y está ahí. Entonces yo sí creo que ese tipo de cosas nos hacen falta, por ejemplo, en redes sociales.
Así
como
un poco compartir experiencia para el otro.
Sí, exacto. O sea, que un man te cuente por qué puta está así o por qué puta es tan feliz. Porque tú no puedes ser un motivador de alguna forma o uno de estos speakers de felicidad.
Gurús.
Ajá, exacto. Si es que no pasaste por algo grave o crítico o tú no puedes hablar de lo que se siente estar en la cárcel si nunca estuviste en la cárcel, ¿me explico? Entonces, eso me pasa a mí. Y que yo creo que si alguien te lo cuenta como de esa manera súper auténtica... Va a haber gente que se va a identificar con eso. Por ejemplo, a mí me pasaba full. Yo tengo un par de panas, bueno, algunos amigos, con los que compartíamos ciertos problemas. Y que cuando ellos contaban sus problemas, yo pensaba que alguien les había contado mi historia, digamos. Que recién nos conocíamos, no éramos aún amigos. Entonces yo pensaba que esa persona le contara mi historia. O que alguien antes fue y le dijo todo lo que yo estaba pasando. Entonces cuando esa persona habló, yo solo me identifiqué. O sea, dije, esa huevada me pasa a mí. Como eso. Y ese man nunca me dijo, yo me acuerdo clarito, era un man ya grande, ¿no? Me dijo, yo no te voy a decir que es fácil, pero dice, yo llevo tanto tiempo saliendo de ese estado y ahora soy feliz. Y no ese feliz de, ay, puta, veo unicornios, veo elefante rosado. No, no. Era un tipo que tenía sus problemas como todos, pero era un tipo súper optimista, ¿no? Como decía, brother, vos estás ahí y te sientes derrotado y te sientes como el culo. Yo era igualito. Ya, si en algo te sirve, yo estoy así como me ves ahora. Pero antes estaba así. Entonces yo creo que ese tipo de cosas sería chévere como tener un lugar donde vos puedas escuchar o ver. Porque si no, vas pensando en la vida de que la gente te tiene que regalar cosas, que las marcas te van a invitar a eventos, que te regalan camisetas, zapatos. Y dices, ¿por qué no me regalan a mí? Y te crea esa frustración de chuche, ¿yo por qué no puedo tener esa vida de un man al que yo sigo? Que es un man que tiene lo mismo que yo tengo. Pero esa gente de pronto no te cuenta como lo que le costó llegar ahí, o dónde estuvo antes, o cuál es su vida real, o cuál es su trabajo. Porque no hay mucha gente acá que viva solo de las redes, ¿me entiendes?
O el hecho de que es suerte.
Sí, también.
Porque, y es a lo que te digo de que te decía el libro, todas estas cosas supuestamente positivas solo te refuerzan los negativos.
Ajá.
Ah, yo no tengo las carencias.
Oye, ¿tú qué sabes de datos, de Big Data? ¿Qué tan cierto es el estudio ese de la Universidad de Patito?
Donde la Universidad dice que, de Oxford. Claro, todos los estudios son de la Universidad de Oxford.
Del doctor Muelitas. Que decía que el Instagram deprime porque es un lugar muy feliz.
Claro, porque es...
Muy falsete.
Yo creo que algo que todas las marcas, la gente y todos los que usamos Instagram proyectamos en esa red social... Es una red de consumo de historias, básicamente, el Instagram. Es como, siempre está la foto bonita de la comida, la foto bonita del paisaje, el selfie bonito, las vacaciones. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿yo por qué no tengo eso? ¿No? Claro. Entonces, el otro día leía justo...
Un escaparate, eres el niño detrás del escaparate.
Exacto, loco. Justo eso conversaba yo el otro día con un pana. Y le decía, esto es como una vitrina. Y si vos no estás como preparado para esa vitrina del mundo digital, cagaste, de lo que está pasando por fuera... Vas a decir, chucha, yo no tengo nada de eso. ¿Me entiendes? Pero igual, creo que es eso de no estar feliz con uno, ¿me entiendes? Porque de ahí vos puedes ver todo, ¿me entiendes? Como, pero dices, ¿pero por qué yo no? ¿O por qué yo no lo tengo? ¿O qué tengo que hacer? ¿O cuál es el siguiente obstáculo o el siguiente objetivo que tengo que poner en mi cabeza para cambiar todo y conseguir eso. Eso.
¿Sabes qué es algo? Y esto es un dato, digamos, personal que he analizado en estos par de años. Por ejemplo, yo hago caricaturas con la Caricato, con mis otros dos panas caricaturistas. Uh-huh. Tenemos la página de la Caricato. Y hace unos 2 años nos pusimos Instagram en la Caricato. Y claro, cuando subimos una caricatura al Facebook, que es un lugar más de odio, sí, es un lugar pegan de... full las caricaturas. O sea, comparte full la gente, digamos, porque, claro, nuestras caricaturas son bastante críticas, políticas, etcétera, etcétera. No son bonitas, ¿me cachas? No es que te ponemos ahí la flor hermosa o el dibujo de un conejito hermoso. Uh-huh. Y cuando los ponemos en Instagram, no pegan tanto. Sobre todo las más críticas. Pegan poco.
Es que...
Eso es muy interesante porque, claro, a eso voy. De que en Instagram creo que la gente no quiere ver eso.
Sí, no
quiere
no.
ver una caricatura crítica. Exacto. A pesar de que algunos se ya la comparten, lo ponen like. Pero no es tanto como en el Facebook, que ahí sí todo el mundo quiere odiar.
No, es que el Facebook para mí es como una tribuna de odio, básicamente. O sea, el Facebook es como... te ves más expuesto. ¿Por qué? Porque la gente te puede comentar, puede compartir, pueden generarse debates sobre eso y es mucho más visible. Y yo creo que funciona así. Y Instagram es básicamente, como les decía, como esta plataforma de cosas bonitas. Entonces Instagram nació así. Nació como una plataforma de momento. Facebook es para compartir tu vida. Facebook te pregunta qué estás pensando. Entonces a partir de eso ya te das cuenta de cuál es la lógica o por dónde te quiere llevar esa plataforma. Entonces, al preguntarte qué estás pensando, entonces yo estoy pensando, y capaz la caricatura crítica es un pensamiento hecho dibujo.
Total,
claro. Entonces, en Instagram yo quiero ver qué está comiendo la gente. A mí me parece que Instagram es la red más chismosa que existe. Así. Es como esa viejita del barrio que abre la ventana un poquito. Porque de eso, tú estás ahí, viendo cosas. Y si bien es cierto, hay gente que nos encanta compartir cosas, creo que hay gente también, que la mayoría de gente que está en esta red adora ver cosas. Y a veces no solamente en el lado positivo, ¿no? Es como eso de, mira lo que subieron y mira esto y está así y está vestido de esta forma. Y también es como ese espacio en el que estás como vos dices, detrás de esta vitrina donde o te unes o no puedes unirte o estás ahí para criticar también, ¿me entiendes? Entonces yo sí creo que por eso no comparten mucho el tema de por ejemplo, a mí me va bien con las ilustraciones, en cambio.
A eso voy. Justamente. O sea, yo justo en estos días estaba pensando en que, bueno, en Facebook vamos a compartir este tipo de caricaturas. En Instagram vamos a compartir otro tipo de... más, uh-huh. más tipo ilustración.
Ajá.
Entonces estaba pensando, ya pongamos las ilustraciones que hacemos en Instagram y yo creo que haya de pegar más. O sea, justo lo que tú dices. Las ilustraciones pegan más.
Ajá. Claro. Y es y para mí eso... digamos que no es que tenga un respaldo científico de la Universidad de Oxford, donde se graduó el doctor Fleber. Pero yo sí creo que esa red responde mucho a lo que estábamos hablando, eso de cómo yo me siento, ¿no? de qué quiero ver en un lugar, qué tienen que mostrarme, qué tengo que hacer para que eso funcione. Y también en eso, a mí me pasaba que yo a veces me frustraba mucho con ciertas ilustraciones que subía. Y dice, pero ¿por qué esto a nadie le gusta? Y dice, pero si esto es increíble. Obviamente para mí, ¿no?
Claro.
Pero estaba en eso, en esa necesidad de por qué a nadie le gustó, o por qué tal cosa no se vendió. Y es como, y después entendí que, bueno, más allá de si está en Instagram, en Facebook, o en la calle, o en un dibujo, o en un cuadro así, es como si es que vos estás feliz con eso, medio, vale, verga, ¿me cachas? Es como, o sea, si se vende bien, si no se vende, hiciste una ilustración hermosa, ¿no? Y ya. Y ustedes ven, yo acá tengo un montón de cosas pegadas, que algún rato de pronto estaban a la venta, pero solo no se vendieron. Pero igual las disfruto como si se hubieran vendido. Porque obviamente vos cachas como que la carga emocional que tienes.
Totalmente.
Entonces yo sí creo que ese tipo de redes tienen una carga emocional muy, muy fuerte. O sea, pero súper fuerte. O sea, hay gente que comparte o que ve cosas o que dice cosas en las redes sociales que de pronto no las dice o no las ve o no las comparte en persona. Entonces a mí me ha pasado que yo conozco gente en redes que en redes, puta, te saludan, te comentan, te dicen, oye, está increíble. Te la topas de frente y de pronto no te dicen nada. Es como...
¡qué bestia! Eso pasa tanto.
Exacto.
He dado cuenta de eso.
Exacto.
Tanto, ajá.
Es como tienes esa interacción en la que hay un dispositivo de por medio. Ajá. O sea, que no tienes que tener una... O sea, que no te puedes ver, que no puedes saber si la otra persona está cómoda o no contigo. Entonces yo creo que eso es súper importante también entender. Porque las redes, más allá de estar ahí, sí son... Yo creo que son como una especie de, como de caparazón. Donde uno se siente seguro. Porque no te muestras tal como eres. O sea, no puedes mostrar tus emociones. Estás mostrando como o una foto o una ilustración, pero no eres tú. O sea, Hay gente que sube fotos llorando y cosas así, pero... Sí.
Claro, lo que vos decías, Ponte, que sería chévere como tener gente con quien compartir como las lecciones aprendidas y como un espacio para hablar de estas cosas. Y justo yo creo que es como estas redes, el medio evita que se dé. No están hechos para ese tipo de discusión. Entonces tú ves que cuando la gente escribe o pone posts largos en Facebook, o sea, o la gente no escucha, o sea, o la gente no lee, o se ponen a comentar para armar pelea. Ajá. Para poner su punto de vista. No para escuchar, sino para lanzar su idea. Y claro, o sea, por eso es como es tan pérdida de tiempo discutir en Facebook y todo, porque la gente no quiere leer realmente. Claro, no. Y es por eso murieron los blogs también, yo creo. Claro. Que había full gente que tenía que decir y después se dio cuenta de que nadie quería leer.
Nadie quería leer.
Que es también lo que yo cacho que pasa con el Instagram. Como, porque así lo que vos dices, como pones full empeño en tu post y dices, va a tener full likes o lo que sea. Y puede que sí. Mm-hmm. Digamos que tienes igual 1,000 likes. Igual eso no significa que le importó a nadie.
Claro, no significa nada, güey.
Es como una medio segundo que el man puso, movió el dedo porque es un tic. Ajá. ¿Cachas?
Sí, sí, sí.
Entonces no sé. Instagram me da asquito.
Sí, yo te doy un ejemplo con un medio de comunicación que salió recién, en el que yo trabajé un par de meses, que, o sea, ellos quieren competir con otro medio de comunicación nativo digital.
Ok.
¿Ya? Es un diario. Y lo primero que dijeron, bueno, contratemos a gente muy buena, como yo, no mentir.
Y tira el número de celular. Tira. O sea, claro, si me pueden llamar, 09, ¿eh?
Pero renuncié. ¿Y por qué? La cosa es que...
Porque era demasiado bueno.
Era muy bueno. Yo no era tan bueno. No mentira.
Se dieron cuenta que mi perfil era falso.
Era pura pose.
Era de Instagram.
Era de Instagram.
Mi perfil nació en Instagram.
Era influencer de Instagram. No, pero la cosa es que... A ver. Eso nació como la necesidad de alguien... que quiso tener un medio fuerte, no voy a decir quién, pero la necesidad de una persona muy multimillonaria que quería tener un medio que le haga competencia a otro medio nativo digital, que no voy a decir cuál es, y la cosa es que apunte publicidad, ¿me claro. cachas?
Ajá, sí, sí.
Apunte publicidad, entonces claro.
Era plata, tienen plata,
pero tienen a este grupo de gente muy inteligente, periodistas excelentes, haciendo su gran trabajo, pero no se da cuenta de que eso no es suficiente como para... Porque están pensando todo el tiempo en números, ¿ya? Esta gente es muy interesante, es muy buena, que digo, estos periodistas, pero están pensando en esos números. O sea, como tú dices, como en la necesidad de hacer un post bonito, uh-huh. más que en sí el mensaje de la cosa, claro, ¿me cachas? Claro. Entonces... He visto resultados ambiguos en ese medio de comunicación, porque está cayendo en eso, está cayendo en hacerse selfies de noticias. Claro. ¿Cachas? Ajá. Entonces, y selfies que a veces no pegan y necesitan, es como que te hagas un selfie y le pongas publicidad a ese selfie.
Claro, claro, claro.
Entonces, algunos medios, o bueno, medios como ese, yo he visto que están cayendo en eso, en más que le están metiendo selfies a sus noticias, básicamente, y publicidad a sus noticias de una manera medio rara, medio no orgánica. O sea, porque te acepto al que le pongas publicidad a... Está bien, ya, todo bien. Pero de ahí, o sea, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Si quieres una... O sea, si ves más el número o la noticia misma.
Claro.
Entonces, ahí es súper raro eso.
Sí, porque, o sea, yo he cachado full. Y eso es otra cosa que pasa full con el tipo de consumo del contenido ahora, loco. Entonces, el contenido es súper rápido. Vos tienes historias que te duran 15 segundos donde te enganchas. Por ejemplo, No recuerdo si era una biblioteca de Nueva York. No recuerdo, la verdad. Lo que hicieron fue digitalizar todos sus libros en historias de 15 segundos para que los nativos digitales lean. Entonces, lo que hicieron, digitalizaron sus libros. Entonces, todo, no sé, digamos, el principito, cada hoja era 15 segundos. Resumieron cada hoja en 15 segundos. Y aumentó la lectura de esas historias, pero de manera increíble. Entonces, cuando tienes súper claro quién te va a leer, puedes aprovechar el mundo digital. Pero si quieres estar por estar, como por yo quiero estar, tengo plata, póngame.
Es súper egocéntrica. Es como...
Claro, es eso de no encontrar el valor real, ¿me cachas? De no decir, bueno, ¿cuál es mi propósito en esta mierda? O sea, mi propósito es informar. Bueno, pero quiero informar de manera, no sé, como... Y irreverente. No me voy a limitar al uso de palabras o... No sé. Hay algunos medios acá que hacen eso ahora.
Como y la caricatura.
No, es correcto. Y ahora, y ves que el tipo de información que se consume ahí o la gente que consume ese tipo de información tampoco es que le genera mucho valor al mundo, digamos. Y eso también es otra cosa. Puede haber un medio digital que es súper... Acá hay un medio de noticias digital que es súper irreverente, por decirlo de alguna forma. Que creo que todos sabemos qué medio es. Y la gente, tú te pones a ver la gente que comenta las cosas que ponen. Es gente que vos dices, hijo de puta, ¿en serio quieres que esa gente consuma tu información?
Exacto.
¿Me cachas? Porque estás haciendo esa información que no es que llega a una persona, por decirlo de alguna forma, que va a tener un criterio que te aporta a construir algo. Es una gente que te está destruyendo, que te dicen, no sé, si es que este man sale con gorra, le dicen, esa gorra, ¿dónde te la robaste? Y es como dices, brother, pero ¿escuchaste la noticia? ¿Viste la noticia? ¿Te importa la noticia? Y es como...
No, no hay que leer comentarios, básicamente.
Sí, sí, claro,
solo
claro.
Solo para morirse días. No, yo sé, pero es como... Porque ahí descubres esa gente asquerosa que está rondando por la vida.
Pero es que, eso te digo, tu propósito ahí ya no es informar, sino es generar contenido que a vos te haga sentir bien, que de pronto está bueno, pero el público que te está consumiendo de pronto no dices, no me genera valor, ¿me entiendes?
Claro, y es lo que vos dices, no, no creas nada de...
Nada.
Pero bueno, hablando de nada, me voy a robar, ya hay que cerrar, porque ya el tiempo ya nos pasamos, pues. Pero nos pasamos hace rato.
Siempre nos pasamos.
Se pasan de huevada. A ver, me voy a robar una frase que usan en un podcast gringo de NPR, que es, ¿qué te está haciendo feliz esta semana? ¿Qué recomendaciones tienes?
¿Qué me está haciendo
libros,
feliz esta semana?
Actividades, comida, sí. Lo que sea, que...
Estoy leyendo un libro que se llama Una serie de eventos desafortunados.
Pero película y serie en Netflix.
¿Ah, sí? Sí.
Hay una película con Jim Carrey y hay una serie Netflix de hace 2 años, me parece. Que
¿en serio? Puta, estoy embaladazo.
Patrick Harris.
Estoy embaladazo con ese libro, loco. Es más, me lo terminé de leer como que en una sentada. Después me di cuenta que no había leído bien.
Es que es para niños.
Claro, es más, ahí dice, cuentos infantiles. Lo encontré en cuentos infantiles. Y me enganché con la portada, loco. Y después leí como que el prólogo, digamos, de alguna forma, como te decía, si buscas un libro con un final feliz, este no es el libro, solo ciérralo y no sigas leyendo. Fue como...
Bien, qué buen inicio.
Claro, como alguien que te diga, porque obviamente tu cabeza dices un libro, tiene un final, a veces feliz, pero un final, y de una te matan. O sea, me encantó que me mató como esa ilusión, porque estaba en la parte de cuentos infantiles. Entonces, ese libro, me encanta. Estoy enganchadazo con ese libro. Y... ¿qué más? Estoy dibujando otra vez bastante. O sea, como que dibujando. Dibujando mucho. Y escribiendo también. Escribiendo. Eso me hace feliz ahora. Esta semana.
¿Tú qué recomiendas? ¿Qué recomiendo o qué me hace feliz? No, mentira.
Está lo mismo.
No, porque te puedo recomendar la Coca-Cola por no me hace feliz. Oh, bueno, sí me hace feliz.
Híjole. Ay, es que ya recomendé algo la otra vez. A ver, espérate.
El biche.
Yo
recomiendo el biche.
Bueno, yo les vuelvo a recomendar eso de... The Subtle Art of Not Giving a Fuck. El arte sutil de que no te importe nada. Está muy bueno. Pueden comprárselo en Amazon. Aquí no venden. Pero te lo puedes bajar por el Kindle, encontrarlo digital, piratearlo, lo que sea. Está bueno.
Sí.
Es como budismo pop. Es como budismo light. La verdad es así. Porque
buena descripción.
Sí, porque lo lees y no es que es un libro profundo, digamos. Okay, son full cosas que se vienen diciendo por miles de años. Pero lo dice de una forma muy tragable. Ajá. Y es chévere y me gusta especialmente esta noche porque es antimotivacional.
Claro.
Y como se dieron cuenta en lo que hablé de redes y todo, odio esas mierdas motivacionales.
Ya sé qué recomendar. Una serie de Netflix, ¿no? Una que se llama... ¿Cómo se llama? Life Dead and Robots, algo así. ¿Han visto?
Ah, no. Creo que es Love, Sex and Robots.
Eso. Sí. Sex, Dead es lo mismo, ¿no?
Water, Chicken...
Pan, techo y empleo. Love, Sex and Robots. Es buenísima. No todo el mundo le va a gustar, eso sí. Ojo, no todo el mundo. Pero
hay de todo para todos. Vos deberías ver, Clever, porque es full de ilustración, todo es de animación. Sí. Son mini capitulitos de animación y cada animación es distinta a la anterior.
Ajá. Cada animación es hecha por un grupo de personas distintas.
Ya.
Y no son historias... O
sea, no tienen secuencia.
No tienen secuencia. Y los estilos, las animaciones son súper distintas. O sea, es una locura. Y hay uno de Hitler que me encanta. Eso nomás te voy a decir. Es hermoso. Y creo que es el que más te va a gustar a vos, verás.
Lo ves.
Está increíble ese. Life's Love.
Sex and Robots. Y hablando de Hitler, esto no he visto, pero me atrevo a recomendar.
Este capítulo, este capítulo de La Maldita H va a ser un Hitler.
Y después podemos hablar de eso. Mejor no voy a recomendar nada. Y eso fue Cállate un ratito con el Dr. Fleber y Carlos Eli y yo, Jaime Villasís. No sabemos si siga Cállate un ratito, cuánto durará, nada importa, no sabemos. Ojalá nos veamos en un próximo episodio y si no, ya animado.
Ya animado.